Volvemos a hablar de política. 8 de la mañana, 19 minutos. Voy a saludar a esta hora de la mañana a Andrea Vargas, candidata a la Cámara por el Pacto Histórico este fin de semana. A ver, Andrea, ¿qué análisis hace de la votación? Usted era una de las favoritas, terminó en tercera posición. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Pasaron muchas cosas que creo que en el barrio la gente lo sabe, que creo que en cada municipio la gente lo sabe. Yo estaba compitiendo contra dos gigantes, pues, es lo que por lo pronto puedo decir. Sacamos una excelente votación. 37.000 votos representa la sexta votación femenina en todo el país, la segunda votación a Cámara luego de Mafe Carrascal. Eso para mí es un crecimiento exponencial. Sin duda, el cariño de la gente pues me hace sentir que hicimos buen trabajo. Yo creo que ahora lo que nos toca como equipo, como sectores políticos, es tomar decisiones. Esto está atravesado por una fuerte decisión, y es si los aliados del presidente Petro, que no son precisamente militantes del pacto, pero son sus aliados, van a ser quienes dirijan completamente el proyecto en Barranquilla, si eso es lo que queremos, y si eso es lo que queremos camellarle. Si no es lo que queremos, pues tomar decisiones. Sería mentirte decir que tengo todo claro sobre lo que haré en 2026. Lo cierto es que hay mucha desazón por cómo se dieron los resultados, porque sabemos que fueron mediados por cosas distintas a un voto consciente. Sin embargo, sí, lo que puedo decir hasta el momento es que estamos en evaluación. Bueno, primero descansando porque no dormimos todo el mes, fue una campaña muy rápida, pero estamos en evaluación, en reflexión. Yo voy a hablar con cada uno de los sectores que nos apoyó, los sectores políticos de la Unión Patriótica, algunos sectores del Polo Democrático Alternativo, y otros sectores del Movimiento Popular, a tomar decisiones, y sé que lo haremos en su debido momento y te lo comunicaré en su debido momento.
Sí, Andrea, lo que me está diciendo es que es probable que en las elecciones de 2026 la gente que está hoy decepcionada no apoye a esos candidatos.
Bueno, no estoy diciendo eso precisamente, pero creo que hay una desconexión entre Jaime Santamaría, que ganó, y el resto del proyecto. Hay muchas cosas que se dijeron que iban a pasar, la silla vacía lo dijo, lo sabíamos internamente. Es una candidatura apoyada por un sector liberal aliado al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que tendrá su propia apuesta en marzo de 2026, y eso representa una incertidumbre, no solo por la gente decepcionada, sino por los mismos votos que él sacó, que todos en el departamento y en la calle vimos que era el caudal político del proyecto liberal del que te hablo. Entonces, ante esa incertidumbre, pues nosotros nos toca pensar si vamos a hacer todo para apalancar una lista que tiene una cabeza de lista sin votos, o va a haber otra solución, otro planteamiento, un escenario de acuerdo más justo para las bases. Lo cierto es que hemos trabajado bastante y creo que merecemos mayores claridades por parte de quien hoy dirige la lista. Entonces creo que nos debemos varias conversaciones que claramente no hemos tenido porque han pasado menos de 48 horas desde la elección, estamos todos descansando, las debemos tener con altura política y vamos para adelante a seguir defendiendo desde cada escenario que nos toque este proyecto político que estoy segura que va a volver a triunfar en 2026.
Andrea, ¿y cómo va a quedar la lista teniendo en cuenta el asunto esto de la cremallera? ¿Usted va a estar en la lista?
Lo que me corresponde es el segundo lugar gracias a la cremallera, así Antonio Borges el tercer lugar. No estoy segura de si, repito, de si participe Antonio, y no estoy segura de si participe yo. Hace parte de las decisiones que vamos a tomar. De cuarto lugar quedaría, creo, Cindy Vides. Es una mujer dirigente popular a quien conozco y respeto, fue la segunda votación entre mujeres, y asimismo pasará con la lista de Senado. ¿Esto para qué? Para garantizar paridad de género en la participación y para garantizar liderazgos femeninos en los escenarios de representación popular. Eso se lo digo a quienes creen que la cremallera es injusta. Lo injusto es que no haya participado por más de 50 años de democracia ninguna mujer en los escenarios de poder en Colombia. La paridad es un criterio revolucionario, es un criterio alternativos, un criterio progresista, y creo que es importante que se visibilicen tal cual pasó en 2022. Fue Petro el primero que logró poner tantas mujeres en el Congreso y el proyecto de izquierdas dirigido también por nosotras. Entonces, creo que ese criterio sigue vivo. Lo que no sé es cómo va a ser la lista final, porque algunas personas hablan que Antonio no va a participar. Es una conversación que debe tener él y su equipo. Algunas personas pues nos han dicho que no participemos. Es una también conversación que debemos tener.
A ver, Andrea, permíteme un segundito que yo meta la cuchara en algo que realmente no me compete, pero viendo los toros aquí desde la barrera, uno puede decir lo siguiente. En las elecciones pasadas, cuando ganó SCAF, el pacto estuvo muy cerca de obtener la segunda cámara. Uh-huh. ¿Ustedes no creen que van a ganar la segunda cámara en el Atlántico? O sea, ¿tan pesimistas están?
No es pesimismo, Jorge, te estoy hablando desde la sinceridad y la pluralidad de lecturas que hay en el momento. No he hablado de una sola decisión, ni he hablado ni siquiera de la mía. No podría hacerlo porque te digo que llevo menos de 48 horas un poco digiriendo en equipo este escenario y estamos haciendo las lecturas pertinentes. Lo único que puedo decirte, Jorge, a ti es estamos pensando en el qué hacer, y en las posibilidades. Yo creo que podríamos sacar dos, aunque es menos probable que otros escenarios, es menos probable que sacar la curul. Sin embargo, hay que pensar que las características de la campaña de Ahmed Skaf y la campaña actual serían distintas. Ahmed Skaf fue una persona a la que por medio de encuestas se le midió su reconocimiento y era reconocido por las familias atlanticenses. No creo que sea el caso de Jaime Santamaría, es un hombre menos conocido que Ahmed, es lo único que puedo decir y creo que es evidente. También estaba Petro en la calle y esta vez no está. Sin embargo, el no puedo decir que el proyecto ha decrecido porque siento que sigue siendo la misma gente quien nos está apoyando y más de 2.700.000 votos en todo el país en un momento de política fría lo garantiza. Entonces todos esos elementos hacen parte de la lectura que tenemos que hacer. Lo cierto es que hay que hacerla, Jorge. No podemos ir con los ojos cerrados a participar en una lista con pocas garantías sin saber si esa persona que encabeza va a trabajar, porque por lo menos en esta campaña no lo vimos tanto y sabemos que quien votó fue en realidad sus aliados, que no sabemos si voten esta vez. Y esas decisiones las tomaremos con todo el sentido de la altura política y la madurez política, porque primero va el proyecto y luego nuestros intereses particulares, pero sí que hay intereses colectivos en juego en esta elección sobre los que tendremos que conversar.
Bueno, no te quiero dejar ir, Andrea, sin hablar de la lista Senado. Y voy a hablar de la lista Senado contigo porque tú eres una figura dentro del pacto histórico a nivel nacional. Se está hablando de que a la Corcho le están haciendo el cajón y que van a poner a María José Pizarro. Acaba de salir un trino de una colega de RCN que se llama Maritza Aristizábal y dice: en el pulso Corcho Pizarro, el presidente Petro ya decidió. La cabeza de lista será María José Pizarro. Un acuerdo político y una instrucción presidencial del 26 de septiembre están sobre la mesa. ¿Quién va a ser la cabeza de lista?
Esa es una discusión, tal cual lo dijo Gustavo Bolívar, bastante enchicharronada. A mí me parece que es contraproducente romper los acuerdos firmados por la Dirección Nacional del Pacto Histórico, en la que señalábamos que el segundo renglón debe ocuparlo la segunda votación en la consulta presidencial, el primer renglón debe ocuparlo la segunda votación en la consulta presidencial, y sin duda fue Carolina Corcho. Yo no diría que la razón por la que dárselo es porque Carolina es dueña de 600.000 votos y va a arrastrar la lista, porque todos sabemos que en una consulta presidencial todos los que votaron por congresistas también votan por la presidencia, y eso implica que esos votos no son solo de Carolina, son del proyecto. Sin embargo, Carolina demostró ser una dirigente capaz de estar presente en las calles permanentemente, también María José, pero hizo un gran trabajo y creo que tiene que ser senadora. Creo que tiene que dirigir nuestra lista. Yo creo que yo voy a Bogotá el día de hoy, voy a conectarme con esta discusión, a dar mi punto de vista, que tiene que ser pues lo menos transgresor para los acuerdos actuales. Creo que la consulta, con todos sus claros oscuros, pudo garantizar tranquilidad a las bases, porque por lo menos fueron parte de las decisiones. Sería contraproducente hoy alebrestarnos por algo como esto. Entonces, yo creo que escuchar a María José y sus posturas, sin duda hay media un acuerdo. Yo estuve, no presente, pero estuve en el salón mientras organizábamos todo lo de las listas. Supe el momento en el que se hizo ese acuerdo con Jaime Duzán, con compañeros que dirigen o dirigían el proyecto del cambio, y me parece que es un acuerdo que no tuvo en cuenta ese primer documento que firmamos, y eso sin duda es problemático. Yo creo que hay que hacer lo que garantice mayor tranquilidad y cohesión en la gente.
Bueno, mucho éxito, Andrea, y seguiremos conversando con mucho gusto aquí en los micrófonos de Emisora Atlántico y La Reina.